Andrés Trapiello, muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué dices que esta música te parece un milagro?
Bueno, para mí tiene muchas connotaciones y todas buenas. Yo era una música, yo viví unos años en Valladolid, que para mí entonces fue una ciudad, en fin, muy penosa y difícil de vivir, pues por muchas circunstancias personales, familiares, políticas. Y en esa guardilla había muy pocos discos, y uno de ellos era unas sonatas de Beethoven, entre ellas esta. Y el primer movimiento, yo realmente estaba muy solo, y vivía muy solo, y tenía mis amigos y eso, pero vivía solo en la guardilla, y mi vida es bastante solitaria, y este primer movimiento de la sonata Clara de Luna, casi una fantasía, lo ponía casi en bucle una y otra vez durante las noches, y era como tener a alguien que me conocía muy bien, que yo conocía muy bien, y que me dio enorme consuelo y mucha compañía. Beethoven creo que terminó odiándola, porque a veces pasa con las obras felices, como es esta, tienen una enorme aceptación inmediata, y la gente supongo que le aburrió con que la interpretara él en los sitios donde iba, y querían oírsela, y llegó, parece ser, a detestarla. No creo que mucho, porque tonto no era y sabía que era.
Dicen que Beethoven acabó harto de esta sonata número 14, que en cierto modo es el trasfondo musical de la obra monumental a la que ha dedicado su vida Andrés Trapiello desde hace más de 3 décadas, que es ese diario, o diario literario, no sé cómo llamarlo, que lleva el título genérico de Salón de Pasos Perdidos. Tenemos el último número, el número 23, y creo que el 24 está a puntito de salir. Vamos a ver si lo consigue para la Feria del Libro. Verdaderamente puede ser casi como el trasunto musical del Salón de los Pasos Perdidos.
Hombre, me gustaría que fuera así, porque el enunciado de casi una fantasía, que es el que Beethoven le dio, porque Claro de Luna es un título posterior que le pusieron otras personas, un crítico, ya incluso muerto Beethoven. El casi una fantasía es el trasunto, sí, pero no solo de los diarios estos, que son unos diarios raros, porque se escriben como diarios, se publican como novelas, fantaseo en ellos todo lo que quiero y por tanto no engaño a nadie. Y el que sea una cuasi una fantasía es justamente el territorio es indefinido donde sucede la vida más importante, la vida del espíritu. Cuasi una fantasía es digamos el leitmotiv también de Don Quijote, o sea, porque Don Quijote pierde la razón, pero no la pierde del todo, como para no darse cuenta de las injusticias y de las enormes desigualdades y las varas de medir tan asimétricas que utiliza el ser humano con sus semejantes, ¿no? Entonces ese vivir en esa cuasi una fantasía es que no renuncias a la realidad, pero tampoco renuncias al sueño, ¿no? Entonces es un maridaje raro e inestable y a veces de consecuencias penosas, porque cuando más necesitas tener los pies en la realidad, a veces la realidad te pilla con la cabeza
en Babia,
y cuando estás en Babia te pierdes muchas cosas reales que son más valiosas que las fantasías.
Tenemos que agradecer mucho que Andrés Trapiello esté en esta mañana de domingo con nosotros, porque él ya sabéis que tiene un ritual inexcusable, que es el domingo la visita al rastro. Además va a unas horas a primerísima hora, cuando están montando los puestos.
Sí, bueno, pero eso es porque ya al principio me costaba, ahora con la edad pues nos volvemos todos un poco insomnes y ya para esa hora estamos. Antes iba en ayunas, ahora no voy en ayunas, me da tiempo a desayunar, me da tiempo a charlar con Miriam, con mi mujer, un rato. Y es muy agradable porque a esa hora no hay gente.
¿A qué hora vas? ¿A las 6?
A las 6 antes se podía ir, pero luego Tierno, que fue un alcalde penoso para el rastro, que hizo todo lo posible por... Los alcaldes de Madrid no quieren el rastro, no lo entienden, y teóricamente yo creo que padecen un poco las presiones de los constructores y de los urbanistas que ven una bicoca en el rastro, porque el rastro es el, digamos, de todo Madrid, es la última almendra que ha quedado aislada
del nuevo urbanismo.
Del nuevo urbanismo, y entonces es un suelo barato, porque es un suelo, digamos, construido con casas malejas y con, en fin, de una manera muy, muy todavía del siglo XIX, y todos ellos sí que tienen fantasías de meter los bulldozers, arrasar con todo, hacer allí un gran... Porque estamos, digamos, hablando de un barrio de Madrid que está a 5 minutos de sol, de las Cibeles, de todo, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Y por qué dices que la hora ha cambiado con relación a lo que estás contando?
Porque cuando en la época de Tierno, el rastro se empezaba normalmente cuando salía el sol. Y en verano, si el sol salía a las 6 de la mañana, empezaba a las 6 de la mañana. Y si en invierno empezaba a las 8, empezaba a las 8. Pero Tierno dictó unas leyes, unas normas, una normativa municipal que regulaba el puesto de los rastreros, con un número en el suelo, con carnés, con etcétera. Y sobre todo suprimió una cosa que era importante, y es que el rastro se surtía del mercado de toda la semana. Había rastros todos los días. Entonces los rastreros lo que hacían que durante semana copiaban, digamos, género y antigüedades y trastos viejos. Venían muchos camiones de Barcelona, de provincias, durante la semana a vender aquí en... pues casas que se deshacían, etcétera. Entonces los rastreros de Madrid acopiaban eso durante la semana, lo guardaban y el domingo lo vendían. Entonces Tierno lo que hace es suprimir todos los rastros de la semana y permitir solamente el sábado por la mañana un poquito que hay y el domingo y los días de fiestas. ¿Eso qué significa? Pues que cortó un poco las venas que suministraban flujo sanguíneo a todo esto, y entonces languideció. Entonces el rastro cada vez está... más inane, ¿no? Entonces,
¿ah, sí?
Bueno, un poco sí, porque los del rastro siempre lo dicen, esto va peor. Bueno, también es verdad que yo llevo escuchando esto va peor 40 años.
Como el teatro, siempre
sí,
va peor.
Sí, sí, el cine y la literatura. Entonces, pero bueno, eso es lo que... Y entonces es bueno, a mí me gusta madrugar en el rastro, porque es muy bonito, Madrid está muy bonito. No hay coches, la gente descansa, aprovecha para descansar. Ver amanecer en verano con los vencejos y las golondrinas chillando sobre Madrid, oír algunas campanas que normalmente no se escuchan porque las tapa el ruido del tráfico, el olor todavía que llega, quién lo diría, ¿no? Desde el Manzanares hasta el rastro, todavía ese olor.
Sí, sí, porque está alto sobre el río, sí, entonces sí. Suben los efluvios.
Sí, 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 sí. Hay olores a juncos, a ribera, a verdines, y eso es muy bonito.
Qué bonito. La ejecución de la pauta de esta entrevista, que siempre realiza magistralmente Jesús García Ercilla para esta fase del programa, que se llama Encuentros con amigos o conversaciones con amigos o amigos del programa, se le han cruzado dos historias. Una se refiere a ti y otra a mí, no me resisto a contarlas. La tuya viene del otoño de 1981, de cuando la revista Lecturas no era del corazón, sino de Información General, y de un titular que decía: un autocar procedente de Fátima fue conducido por el arcángel San Miguel. El antetítulo reza: según un sacerdote que formaba parte de la exposición. Bueno, el sacerdote era un leonés de nombre César Trapiello, el mismo apellido que nuestro invitado hoy, y que resulta que era su tío, hermano de su madre. Dice la noticia que viajaban 53 personas en un autocar, que el conductor entra como en éxtasis, que durante 15 minutos recorren 35 kilómetros, comillas, como volando serenamente sobre un colchón de aire, y cuando el conductor vuelve en sí dice: soy vuestro hermano Miguel Arcángel. Cuando la noticia se publicó, hacía ya 10 años que Andrés Trapiello no vivía en León. No sé cómo te enteraste.
Me enteré por la televisión y en un telediario. Este César Trapiello era una persona extraordinaria, era buenísima persona. Vivió con nosotros cuando murió mi abuela. Era él el capellán del viejo hospicio de León. Y al morir mi abuela se quedó sin ama y se vino a casa. Nosotros éramos pocos, éramos mi padre, mi madre y 9 hermanos. Ah. Y vino el tío. Pero vino con aportaciones muy simpáticas. Vino con una biblioteca estupenda.
Si no era ningún tonto.
No, era una persona, además tenía sus... bueno, era pintor, daba clases de dibujo y de pintura en el seminario. Él era escritor también.
Historietista de las aventuras de Tiburcio y Cogollo,
Era un comiquista estupendo. El cómic suyo era una especie de pre-Tintín del año 38, 39, bueno, quizás un poco después, del año 40, estupendo, ¿sabes? Un dibujante de línea clara. Bueno, era un personaje especial. Cuando eso ocurrió, él es verdad que en la última época que yo viví en León, siendo muchacho, él ya le dio por esa cosa de la mística, de las apariciones. Iba siempre que se enteraba donde había una aparición. Y yo, justamente, viajé con él porque cuando la Revolución de los Claveles,
En Portugal,
yo ya militaba en el Partido Comunista de España Internacional, que era un partido, no confundir con el partido prosoviético, sino este era un partido maoísta de extrema izquierda, mucho más a la izquierda que el PC. Bueno, yo ya militaba ahí y él hubo unas apariciones en Portugal y me invitó con una peña de estos de autobuses a Portugal. Yo me apunté porque eso no me interesaba nada, pero sí quería ir a Portugal a comprar periódicos, comprar libros comunistas, y fue un viaje muy muy simpático con él. Yo ya tenía entonces pues 20.
Pero no era el del San Miguel Alcalá.
No tuve esa suerte.
No tuviste esa suerte.
No, pero me hubiera gustado verlo. Vi otros milagros que no los vi seguramente porque no tenía fe, porque recuerdo que cuando estábamos en esas apariciones que había, eran tumultuarias, había como no sé, 8.000, 10.000 personas venidas de toda Europa, porque la Virgen que se aparecía en ese pueblecito había anunciado un gran milagro, ¿no? Para, como en Fátima, lo de dar vueltas el sol, etc. Entonces, en ese momento, a mí alguien me llegó, estaba la gente muy nerviosa, muy excitada, todos, digamos, los peregrinos, pensando que la Virgen iba a señalarnos de una manera especial a los españoles, ¿no? Porque era su pueblo querido, más querido con los portugueses, mucho más que a los austríacos que estaban, que en fin, todos estos eran, seguramente la Virgen estaba bastante más a disgusto con ellos porque
tenían nuestra fe, no de nuestra raza, fe, claro.
Exacto.
Nosotros
entonces,
no podíamos entender este desdoro.
Recuerdo que en un momento determinado alguien se me acercó, muy nervioso, y me dijo, oye, por favor, acércate allí, en aquel otro lugar que se veía allí a 10, 15 metros donde estaban todos los españoles, porque la Virgen ha prometido que los españoles vamos a crecer todos 2 metros y medio, 3 metros y medio. Entonces yo les dije, bueno, id vosotros y ya cuando ya vea, porque se verá de aquí que estáis creciendo 3 metros, no me lo pierdo, sí.
Pero entonces, en cambio tu tío que decía que lo del autobús era verdad, que había conducido sí. San Miguel Arcángel.
No, en realidad no es que, por lo que yo supe, la familia se me comentó eso con enorme vergüenza, porque sus hermanas, mi madre y su hermana, mi tía Patro y la otra hermana pequeña, lo querían mucho y todas ellas participaban un poco también en la creencia esa de las apariciones. Y eran gentes muy discretas y esta popularidad
les
dio un poquito de vergüenza. Pero es decir que bueno, en general, el tío César no dijo que se había transformado en el Arcángel San Miguel, sino que el conductor se había dormido y que alguien se durmió porque venían por la noche, pues en unas carreteras esas detrás, los montes llenas de curvas,
tremendas.
Entonces iban a 90 por hora y que el autobús perfectamente balsaba las curvas y con una limpieza enorme, así como de esquí, iba así en un gran slam y todo, dice, muy suavemente, pero nadie dijo que fuera San Miguel, sino que San Miguel, digamos, se encargó de la conducción. Entonces, en un momento determinado, el conductor
despierta
y no dijo yo soy San Miguel, pero alguien de los que estaba detrás, no sé si mi tío o alguien, percibió, entendió o vio que el que estaba al mando del asunto era San Miguel.
Claro, tenía tela la cosa, ¿eh? Porque
era simpático, conductor... ¿no? De todos modos eran simpáticos e inofensivos.
Aquí es donde tu historia se cruza con la mía. Porque tú te comprabas, creo, que cuando hacías de monaguillo de tu tío, con las propinas que te daban, tus primeros libros. No. Entre ellos el primero, que fue una edición del Quijote. Bueno, pues el pasado fin de semana, con motivo de mi cumpleaños, yo recibí un libro muy especial. En el año 1905 se cumplieron 300 años del aniversario de la impresión del Quijote, que fue en 1605 en Madrid. Y bueno, pues hubo enormes fastos ese año. Mariano de Cavia llamaba desde la portada del Imparcial a celebrarlo mucho. Se publicaron libros muy estimables de Azorín, de Unamuno. Se hizo una exposición en la Biblioteca Nacional. Hubo una batalla de flores, ediciones conmemorativas. Y el Ejército hizo una edición conmemorativa con con un sello que dice Si vis velum para, no, si vis pacem para velum, sí, si amas la paz, verdad, o la deseas, prepara la guerra. Se imprimieron 673 ejemplares en tela de Corinto color granate, y mi abuelo, que no tenía un duro y que era de Albacete y había sido huérfano, pues en la mili recibió uno. Es el Quijote, no tiene mayor valor, de mi familia, y este fin de semana pasado me lo ha regalado a mí mi padre, el que había recibido mi abuelo Faustino López González. Fue porque he sido pregonera de la Semana Santa de Albacete, y en esta efeméride que nos recordaba a mi abuelo, pues me ha regalado este libro. Él era corrector en imprentas y en periódicos, en El Sol y La Voz, y era un letraherido, sentía verdadera veneración por el Quijote, ¿no?, como manchego. Y en este punto pues coincidimos los dos, fíjate, me han dado la herencia y tú eres un gran amante del Quijote.
Sí, realmente. Bueno, dentro de poco, dentro de 2 semanas, nos vamos, Sabater y yo, a Varsovia y a Cracovia, justamente a hablar del Quijote a la, en fin, en el Cervantes, sobre todo en la Universidad de Cracovia y de Varsovia. El Quijote, para los españoles, más que una elección, es un destino. No te puedes sustraer a él. Desde que eres muy pequeñito, sabes perfectamente lo que los españoles saben, quién es Don Quijote, quién es Sancho, qué representan, aunque no lo hayan leído. En esto de no leerlo, la verdad es que han tenido la culpa, hemos tenido la culpa mucho nosotros, porque hemos obligado a leer un libro que no es fácil ya de leer, porque es un castellano antiguo, y mucha gente pues no ha hecho el esfuerzo este. Bueno, esta fue la decisión que yo tomé hace unos años, de traducirlo al castellano corriente, al castellano actual, ¿no? Pero el Don Quijote es una figura enormemente simpática para todo el mundo. Nadie querría ser Don Quijote, probablemente tampoco nadie querría ser Sancho, y sin embargo todo el mundo querría ser amigo de Don Quijote y todo el mundo querría ser amigo de Sancho, ¿no? Eso es así. Y porque entendemos que Don Quijote va a defender siempre causas nobles, que nunca va a estar con el poderoso en contra del humilde, sino que siempre va a estar con el humilde en contra del poderoso. Y que Sancho aporta a esa especie de locura que a veces tiene su amo, pues aporta una cordura muy necesaria para hacer posible las propias aventuras. Es decir, sin administración de los dineros, sin administración del sentido común, pues seguramente a Don Quijote le hubieran descalabrado muchísimo antes.
Pues yo ahora tengo este ejemplar antiguo para mí, ¿no?, de 1905, que además viene con alguna anotación de mi abuelo, que era tipógrafo y era corrector. Y también tu vida está fascinada por el amor a los libros, no solo como escritor o como lector, Andrés Trapiello, sino como editor y como tipógrafo. Y has vuelto a emprender la aventura de fundar una editorial, que creo que es la cuarta que creas. Primero fueron La Aventura, Trieste después, La Veleta, y ahora Ediciones Arrabal, que es básicamente familiar el proyecto con tu mujer y con tus dos hijos.
Sí, yo sigo manteniendo La Veleta en Granada con los del Arco, con Miguel Ángel y su hija Ana, y eso sigue. Llevamos 30 años editando libros y seguimos editándolos, ahora salen unos cuantos. Las ediciones del Arrabal son solo para la familia, para mí, para mis hijos, para mi mujer, cuando acabe el libro que está haciendo. Y es verdad que la posibilidad de editar de una manera determinada hace que la lectura sea de un modo u otro. Lo decía Juan Ramón.
Que sí.
En edición diferente los libros dicen cosa distinta, y es verdad.
Vamos, no sabes lo que es la edición del Quijote que yo ahora he recibido, qué tipo tan alto, qué forma de leer tan cómoda, los dos partes del Quijote en la misma, en el mismo texto, muchísimo más cómodo que algunas ediciones que no ven nada, pasados los 50 años no ven nada.
Sí, y sobre todo que es curioso porque hay cosas en las que vamos hacia adelante, pero hay adelantos que nos llevan hacia atrás, ¿no? Y ahora hay como en todo, hay gente que edita bien, gente que edita menos bien. Pero yo me he tomado la tipografía, que es verdad que me gusta mucho, un poco como algo manual. Es decir, hay escritores que arreglan botas, otros escritores filósofos que pulen lentes, otros que hacen muebles, otros que se dedican a tejer, en fin, si les gusta eso. Pues yo, la tipografía para mí ha sido un descanso manual, ¿no? Es decir, que cuando estoy pues cansado de trabajar, de escribir, pues me dedico a hacer mis cubiertas, a corregir mis pruebas, a, hacer pues mis pinitos con la tipografía y ensayar cosas nuevas.
¡Qué bonito!
Y, eso,
sí. Y en definitiva te has ido de la editorial Pretextos, donde has estado 3 décadas publicando...
No me he ido, sigo. Quiero decir, sigo. Sigo con otros libros, pero no con el diario.
El diario sale en esta editorial familiar, en donde también habéis sacado un libro de uno de tus hijos, y uno de y estáis pendientes de sacar un ensayo de tu mujer, Miriam Moreno.
Sí, y ahora sale otro libro de mi hijo, Rafael. Sí, son cosas familiares y nada, muy bien. La experiencia del diario... Yo querría pedir disculpas porque el diario, el 23º, el que se titulaba justamente... Cuasi una fantasía, sacamos unos ejemplares que a mí me parecían suficientes, los agotamos muy pronto, en 3 semanas, y hay gente que se ha quedado sin él y me preguntan si lo voy a reeditar, y la verdad es que no lo voy a reeditar. Yo lo siento muchísimo porque les digo, es que no soy propiamente un editor, lo que haremos será una edición digital dentro de poco. Pero pido disculpas porque hay gente que se ha quedado sin ese tomo pero el esfuerzo el que yo tendría que hacer para hacer otra edición nueva, prefiero emplearlo, ese esfuerzo, en sacar otro tomo nuevo, inédito, ¿no? O sea, porque si me voy entreteniendo en todas esas cosas, pues los propios lectores de mi diario comprenderán que me convertiría en uno de los personajes de uno de los prólogos, que es ese chino mandarín que sale bailando platos, y entonces baila uno, se le cae y baila otro, y tiene así como una ristra enorme de platos bailando. Esa es la historia de mi vida, y procurar que no se me caiga ninguno, ¿no? Entonces...
A lo mejor los seguidores de Andrés Trapiello, que son muchísimos también aquí en COPE, desconocen que estuvo a punto de tomar los hábitos en un convento de Burgos, aunque aquello duró poco, ¿eh? No fue por el camino de su tío, duró 3 meses. ¿En qué momento de tu vida decides que vas a ser escritor?
Pues yo he tenido una suerte enorme en la vida, porque me han echado de todos los sitios donde no tenía que estar.
¿Ah?
Sí, es decir, desde ese noviciado donde a los 3 meses me echaron, del Partido Comunista, de la universidad, de mi primer trabajo en Madrid, de la televisión donde trabajé, de algún periódico recientemente. Bueno, la decisión de ser escritor es verdad, pero... Es un poco insólito porque parece que me estoy decorando con ello, pero es cierto. O sea, yo tengo conciencia de que quería ser escritor desde muy joven, desde muy niño. Un día me presenté a un concurso donde justamente escribía a mi tío César en el Diario de León, un concurso de navideños, de cuentos o de narraciones, que naturalmente no gané, pero desde ahí, es decir, y nunca he sido una persona especialmente dotada para la literatura. Siempre he visto... En general, ¿eh? Siempre veía que otros estaban más facultados que yo o que entendían mejor el medio porque eran acogidos con muchísimo, más cordialidad o más simpatía que a mí. Y eso tampoco me ha herido, ¿no? Ni tampoco ha menoscabado la vocación que he tenido. Es decir, que a pesar de esas dificultades, porque escribir es difícil realmente, o sea, si no tienes... otra colocación, pues es muy difícil. Yo esa otra colocación y esa otra ayuda pues la he tenido en Miriam, en mi mujer, que sí tenía un trabajo firme y fijo y eso dio una estabilidad a la familia en los momentos en que todo era un poco más difícil, ¿no?
Claro. ¿Te molesta ser un escritor incómodo? Porque una y otra vez arremeten contra Andrés Trapiello. Como no seas claramente enfocable en una dirección, derecha o izquierda en España, está la cosa complicada. El año pasado tuvo que soportar otro episodio de intolerancia cuando desde las filas del PSOE lo acusaron de revisionista. Era cuando le concedieron la medalla de Madrid. O sea, que es que sí. No hay manera de salir de este cenagal.
Bueno, no me importó demasiado, porque como tampoco lo esperaba el que la recusaran, o que tampoco la recusaron, porque además en ese caso el PSOE pues actuó de una manera, yo creo que entre malvada e ingenua, ¿no? Y ignorante. O sea, porque la persona que gestionó todo esto era un pobre hombre que se llamaba Pepu Hernández, que no sabía nada de lo que significaba.
Que era un deportista.
Bueno, yo no lo sé porque tampoco lo conozco, ¿no? Pero cuando le dijeron, pero en un episodio con Alsina le preguntaron, pero lo del revisionismo, no, dice, yo eso de eso no sé. Bueno, quizás, y solamente para molestar, lo voy a decir ahora, lo único que eché yo en falta a posteriori, porque en aquel momento no lo eché, pero hoy sí lo he hecho, puesto que se ha hecho con otros compañeros, lo único que eché en falta es que me hubieran secundado mis propios colegas, como he visto que han secundado a otros.
¡Ah, amigo!
Y eso no ocurrió. Yo entonces no lo eché en falta, pero ahora sí lo he hecho. Ahora sí lo he hecho para molestarles y para subrayarles que toda esa especie de ahínco que pusieron con otros, también, caramba, lo hubieran podido poner por mí. Porque además saben que no, que eso era injusto. Como seguramente era injusto que me hubieran dado la medalla, ¿eh? Ojo, que yo no creo que merezca esa medalla, ni mucho menos. Pero ya que me la han dado, pues caramba, defendedme, ¿no?
Dos cosas muy rápidas. ¿Cuál es el tesoro que has encontrado en el rastro de Madrid? Esa cosa que tienes ahí en tu casa o donde sea, o en tu refugio de Extremadura o tal, que dices, uy.
Yo lo que el tesoro principal que he encontrado en el rastro de Madrid es la humanidad entera, reducida, concentrada en una especie de fractal inagotable, eterna, generosa, ocurrente, divertida, trágica, porque el rastro es trágico, es muy triste, se deshacen vidas, se deshacen casas. Y cosas pequeñas, he encontrado muchas, a las que doy muy importancia. En el Madrid lo que tengo es una placa pequeña de la calle del Cordero del siglo XIX, cuando se pusieron, que la tiraron a la basura, yo la rescaté y ahí está puesta mi calle del Cordero.
Que ya quizá no existe la calle.
Sí, sí, la calle existe, con un rótulo feísimo que han puesto. Pues un alcalde, eso supongo que habrá hecho un negocio en su día, cambiando rótulos. Y el rastro, sobre todo lo que se encuentran, son muchas, muchas pequeñas cosas, no grandes cosas. Había, pequeñas cosas que para mí son grandes.
Llenas de vida, desde luego.
Están, y que son importantes, ¿no? O sea, que a lo mejor en algún momento determinado, pues no sé, don Bartolomé Cosío encontraba cuadros del Greco. Yo he visto, no hace tanto, hace 3 años, 4 años, la biblioteca y los objetos personales, el sombrero de copa, el galán de la biblioteca, toda la biblioteca, parte de la biblioteca de don Santiago Ramón y Cajal.
Sí, fue además un poquito de escandalera. Porque apareció...
Al principio no, al principio eso se ventiló en un par de semanas y yo decía, bueno, pero también he visto la biblioteca de Adolfo Suárez, o sea, quiero decir que...
Pero es que había cartas también personales, sí. Documentación en definitiva de la historia de España que va por ahí, por los suelos y los cestos, ¿no?
Sí, este es un país, en ese sentido, somos. es un país muy despegado y muy antipático con sus... Porque hay una especie de venganza última, ¿no?
Somos muy envidiosos, entonces hasta el final. Tengo que despedirme por mor del tiempo radiofónico de Andrés Trapillo, que además tiene mucha prisa, pero podemos terminar con esa frase que dice que no le importaría ser recordado por ella, no por sus libros, sino por haberla puesto en circulación. Una frase de Miguel de Cervantes que dice: lo que se sabe sentir, se sabe decir.
Bueno, es la principal enseñanza de Cervantes, pero no solamente para los escritores, sino para todas las personas. Si escuchas con atención lo que te dice tu corazón, lo que te dice tu cabeza, va a ser mucho más sencillo que la vida, ¿no? Por tanto, lo que tienes que hacer es, bueno, tener un poquito de sosiego, un poquito de silencio y paciencia, sobre todo, porque todo llega.
Todo llega. Lo mismo se va ahora a Las Viñas, a ese lugar de Cáceres donde ha encontrado un refugio también para su tiempo de esparcimiento o libre, y no sé si algún día nos atreverá a revelarlos en enclave exacto.
Sí, si hay tiempo y si hay humor, seguro.
Andrés Trapiello, muchísimas gracias.
Gracias.